Escuela Virtual para Padres, un espacio para crecer y desarrollarnos como familia.
Bien, seguimos en este espacio de capacitación. Mi nombre es Guillermo Pereira y estoy en compañía de Brenda y Elisa, que estamos reflexionando sobre las consecuencias de la sobreprotección en los niños y cómo eso influye, ¿no?, en la crianza. Estuvimos hablando de, cuáles son las consecuencias de la sobreprotección en los niños, pero ahora vamos a estar hablando de cómo poder evitar caer en la sobreprotección. Esto que es algo tan común, ¿no?, que los papás tendemos quizá periódicamente a sobreproteger a nuestros hijos. Y bueno, Elisa, estabas compartiendo algo sobre este tema.
Sí, comentaba que la idea o lo que yo pensaba que era que tal vez por ahí la mejor manera de acompañar a nuestros hijos sería justamente acompañarlos, pero desde un punto de vista de apoyo y pruebas. O sea, si bien nadie obviamente está, no hay un libro que explique o reglas como para que de la mejor educación, pero tal vez por ahí la mejor manera es simple y solo con mostrarles nuestro apoyo ya basta.
Como ir acompañando a nuestros hijos y no llevándolos de la mano permanentemente hacia donde nosotros queremos.
Tal cual, no prevenir que se caiga o estar siempre un paso adelante, sino al costado, simplemente apoyándolo.
Dejándolos que experimenten por sus propios medios, no que estar diciendo no, que te va a pasar esto, no, dejarlo que pase y porque pase lo que tenga que pasar, pero eso es una lección de vida.
Tal cual, tratar de, obviamente vamos a proteger a nuestros hijos, pero no evitar el sufrimiento. A veces recae en que ellos no puedan tener experiencias propias, ¿no es cierto? Algo clave para mí, para no solamente evitar la sobreprotección, sino también afianzar la autoestima de los niños, es el tema de asignarles tareas, decirles que pueden hacer cosas, ¿no? Esto de la importancia de afirmarlos, ¿no? Como que ellos van a poder hacerlo.
Indirectamente, justamente con eso que decías, uno le da confianza al darle un rol, al darle una tarea y también gana confianza en él y también se conoce. Sí, yo creo que el secreto está en eso, en acompañarlo simplemente en su caída y que es parte de la vida.
Otro tema que se ve muy muy seguido es el tema de que los papás contestan por los chicos, ¿no? Alguien le pregunta su nombre y la mamá responde, ¿no es cierto? Algo que podría hacer el niño tranquilamente, ¿no? Entonces, estamos como decidiendo por ellos en cosas que ellos podrían decidir, ¿no? Quizá pueden elegir qué ropa usar o a dónde, qué película quieren ver. Obviamente siempre que no sea algo que veamos potencialmente peligroso, ¿no es cierto?
Sí, preguntarles, ¿por qué no? ¿Querés hacerlo? ¿O qué tenés ganas de hacer? Están todos, o sea, tienen completamente un criterio y una personalidad que la van, bueno, obviamente que va creciendo, y sí, tranquilamente tienen una opinión.
Como yo pensaba, ¿no? O sea, que mucha gente por ahí los sobreprotegen y se olvidan que también son personas y tienen derecho a relacionarse con otro igual, o sea, otro niño o otro familiar, digamos. A veces le decimos no, con él no, no, voy con este sí. O sea, no, hay que dejarlos que sean, como decía Guillermo, ¿no? Acorde a la edad, acorde a lo que nos... sí, a su edad más que nada, porque por ahí no lo vamos a tener de 5 años una película para adultos o que sea de violencia. O sea, eso es lo que...
Sí, usando un sentido común,
claro.
Uno podría dar como un margen de libertad para que los chicos puedan tomar decisiones por sí solos, ¿no es cierto?
Sí, también admitir que crecen, ¿no? Porque eso también cuesta a veces, tomar conciencia de que ya son grandes, que ya no van algunas cosas, y aunque cueste, son etapas que ya pasaron y hay que acompañarlos, no hay que olvidarse de eso.
El problema de esto es que en la medida que mis hijos crecen, yo me envejezco. Entonces, a veces hay mucho rechazo en los papás en cortar, de alguna forma, el cordón, porque ya pierdo el control, ¿no es cierto? Esa seguridad que me daba tener todo bajo mi control hace de que yo tenga que tener, de una manera continua, la decisión sobre qué es lo que va a hacer mi hijo, ¿no es cierto? Y entran aquí muchos mecanismos psicológicos, ¿no es cierto? Como a veces los padres manipulan a los hijos, haciéndolos sentir culpables, ¿no es cierto? O quizá esto de estar como metiéndose en los lugares donde no corresponde, ¿no es cierto? Eso hace de que el niño, o ya el joven o adulto, no pueda sentirse libre, ¿no? Y tomar decisiones por sí solo.
No, de golpe pensé, junto con lo que decías, que también puede presentarse que el adulto, el padre, le refleja sus miedos a su hijo. Y por ahí, ¿quién te dice que qué mejor manera de superarlo? No inculcárselo o tratar de resolverlo y de eliminarlo por ahí, ¿no?
Sí, y también como padres no tener temor a compartir vulnerabilidad con nuestros hijos, ¿no? Porque si no ellos crecen con una idea de que papá y mamá lo pueden todo y que ellos no sirven, ¿no es cierto? O sea, que papá y mamá puedan compartir que tienen dificultades, problemas, que hay dolor en la vida familiar, ¿no es cierto? Y esto de compartirlo, no esquivar, digamos, el problema de nuestros hijos, les permite que ellos puedan tomar parte, ¿no?, de quizás de las soluciones.
Sí, o sea, ¿cómo es la vida? Superar éxitos y también fracasos, y porque en definitiva le va a pasar, son cosas que pasan en toda la vida, y qué mejor que superarlo en familia y afrontarlo y tomarlo con total naturalidad.
Está como ese pensamiento, ¿no? Decir, no, yo no quiero contarle lo que me pasa para que no sufra, ¿no es cierto? En realidad, nos estamos haciendo mal a nosotros y mal a nuestros hijos el que ellos no sean partícipes de las dificultades que como familia estamos atravesando. Algo que se ve muchísimo hoy, que tiene que ver con esto de suplir la ausencia materna o paterna, es el hecho de que los papás tienden a suplantar a través de cosas materiales, ¿no? Esto de, si bueno, no puedo estar con vos, entonces bueno, te compro, te llevo o te doy con tal de suplir esa necesidad afectiva o esa falta de tiempo invertido, ¿no? Entonces esto de que los chicos entiendan de que, bueno, el mejor regalo que podemos dar sin duda es nuestro tiempo, ¿no? El tiempo de calidad, tiempo de conversación, de estar juntos, pero esto no de que entiendan de que no podemos comprarles todo lo que ellos quieren, eso ayuda a no tener una tendencia a sobreprotegerlos.
Y pensaba también que, ojo, no solo el tiempo, o sea, puede ser que estés todo el día con él, pero que no le llegue nada.
Claro.
Por ahí, solo el hecho de compartir una merienda vale muchísimo y llega muchísimo más que por ahí todo el día junto con él.
Tal cual, tal cual.
Quizás lo que yo he observado en muchas personas es que lo llenan con regalos y quizás, como están también, y quizás lo más fundamental es el amor que le transmite el padre, porque por ahí está, pero no le transmite nada, como decía Elisa. Y para mí lo fundamental es el amor, transmitir eso, y además de muchos más valores, ¿no? Pero el amor, ellos muchas veces, a mí me pasó, ¿no? Cuando era chica, que decía que mi papá no me quería, no era que no me quería, sino es que por otros problemas ajenos no compartía tiempo. Pero a veces uno crece con eso, y ahora que yo lo pasé, lo veo en varios chicos que pasa eso, ¿no? Uh-huh. Es un tema bastante...
No, el tiempo de calidad que podamos llegar a tener poco o mucho es crucial, no solamente para evitar la sobreprotección, sino para el desarrollo de nuestro hijo, ¿no es cierto? Alguna de las cosas que queremos motivar, ¿no? Que creo que es interesante que los papás empecemos a aplicar durante la semana, ¿no? Que es, esto lo llamamos como salida con papi, ¿no? Esta posibilidad de tener un tiempo especial una vez a la semana a tomar un helado o a la plaza. Esto puede durar media hora, 45 minutos, ¿no? Pero que los hijos y el padre o la madre puedan tener ese tiempo único donde no hay otros familiares, donde no hay otras cosas que nos distraen y que pueden como cultivar esos sentimientos, ¿no es cierto? Esto de la salida con papi una vez por semana genera un mayor incremento de los vínculos, mejora la autoestima, o sea, ellos se sienten valorados en la medida que nosotros invertimos tiempo en ellos. Y sobre todas las cosas, esto de de, como decía Elisa, de acompañarlos en los desafíos, ¿no? Invitar a nuestros hijos a decir, bueno, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Te gustaría construir algo o hacemos tal cosa? Y dejar que él tome la iniciativa y nosotros ser como sus ayudantes, sus colaboradores. Son actividades que podemos hacer en estas salidas con papi que pueden ayudar a justamente mejorar su autoestima.
Quizás también a veces uno piensa que es poco tiempo, pero la verdad para ellos es muchísimo. Que uno les preste atención, dedicarle tiempo. Es, sí, quizás uno una vez por semana decir, bueno, no puedo sacarte a otro lado, estar solos o compartir un helado o una salida al cine. Para ellos es muchísimo y yo lo he notado en varios chicos que yo no soy madre, pero comparto mucho tiempo con chicos y veo ese ratito, un simple, lo ayudo a buscar algo, una revista, lo que sea, y ellos, para ellos es como que te das cuenta cuando le llega al chico porque te lo demuestra con manifestándolo en su cara, en su rostro, la felicidad, que es tan poquito y para ellos es muchísimo.
Sí, se conforman con tan poco que hasta por ahí un simple gesto que uno hizo sin pensarlo inconscientemente, a ellos lo super llena y los marca, ¿no?
Dos actividades como para ir terminando este bloque, ¿no? Que pueden ayudar a evitar la sobreprotección y, sobre todas las cosas, trabajar la autoestima, ¿no?, de nuestros hijos. Es esto de la salida con papi y también implementar el juego del día, ¿no? Que como familia podamos invertir 15 minutos por día para jugar, ¿no? Quizá puede ser a la noche, a la tarde, apagar los celulares y dedicarnos 15 o 20 minutos a jugar a algo que a él le apasione. Que él sea el protagonista y nosotros somos como sus invitados, ¿no?, a este juego que él elige, ¿no es cierto? Todo esto ayuda a que él pueda tomar decisiones, que él pueda decidir, ¿no es cierto? Y evidentemente todo esto impacta, ¿no?, en su desarrollo y en el clima familiar. En los próximos bloques vamos a estar hablando con la licenciada Graciela Escarímbolo. Ella es psicóloga y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, que nos va a estar dando su opinión respecto a este tema.
Fue una producción de la Universidad Nacional de Quilmes a través de los proyectos de extensión universitaria Escuela Virtual para Padres, Comunicar EDH y Uniendo Voces.